SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Lo más reciente está en Los Ángeles, donde hace poco más de una hora que ha terminado la gala de los premios más importantes de la industria de la música. Pocas plataformas tienen la capacidad de llegar a tanta gente con los cantantes cuyos mensajes escuchan millones de personas. Y ha sido allí, en esa ciudad de Estados Unidos, donde hemos visto el clamor de una parte de la cultura contra la represión de Donald Trump contra las personas migrantes. Ha sido allí donde Bad Bunny ha hecho historia al ganar el premio al mejor álbum del año por primera vez con un disco español.
Y de él, de Bad Bunny, ha sido la gran reivindicación contra el ICE, contra la policía migratoria, la primera vez que se ha subido al escenario.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días.
I'm gonna say eyes out. We're not savage, we're not animals, we're not aliens.
Fuera el ICE ha dicho, no somos salvajes, no somos animales, no somos alienígenas, somos humanos y somos americanos.
We need to be different if we fight. We have to do it.
Ha querido reivindicar otra manera de pelear, decía, por los derechos, alejada del odio. Tenemos que ser diferentes, si vamos a luchar hay que hacerlo con amor. Y no ha sido el único, ni mucho menos. Billie Eilish ha dicho al recoger su premio a mejor canción, Fuck Ice, nadie es ilegal en tierras robadas. Y otros artistas como Justin Bieber llevaban desde la alfombra roja pines en los que se podía leer, fuera ICE.
La gala de esta madrugada ha recogido la conmoción de Estados Unidos por el asesinato de dos manifestantes en dos de las últimas protestas y después de que los agentes detuvieran a un niño de solo 5 años.
Ese niño, Liam, también su padre, han quedado en libertad por decisión de un juez después de 12 días en un centro de detención de Texas.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
El ICE, la policía antiinmigración de Trump, lo utilizó como cebo para arrestar a su madre, que lo escuchábamos ya en el avión regresando a Minneapolis, donde vive a la espera de una decisión sobre su petición de asilo.
Es lo más reciente de una mañana que tiene hoy en las portadas de los periódicos dos grandes asuntos. Primero, Carlos Alcaraz, que ayer ganó a Djokovic en el Abierto de Australia.
Yo creo que una leyenda se forja durante mucho tiempo. ¿Cómo ves a un jugador año tras año yendo a los mismos torneos con la misma ambición, con la misma hambre, con la misma ilusión? O genera un sentimiento a la gente que ve tenis diferente. Y a mí me gustaría que no me lo llamen ahora, sino cuando yo el día de mañana sí que me digan que mi carrera ha sido de leyenda.
A sus 22 años, Alcaraz se ha convertido en el tenista masculino más joven en ganar los 4 Grand Slams con su primera victoria ayer en el Open de Australia después de una remontada ante Djokovic.
El otro asunto con el que empieza la semana son las elecciones del próximo domingo en Aragón. Hoy es el último día en el que se puede publicar encuestas y la de 40DB para la serie El País dibuja un PSOE en caída y un PP que sube pero que sigue necesitando a Vox.
Solo el 59% de los votantes socialistas en los anteriores comicios repetirían su papeleta este domingo. En una semana de campaña, desde la encuesta del lunes pasado a la que publicamos hoy, el PSOE ha perdido 2 diputados. Llegaría, por tanto, a su peor resultado histórico en la comunidad con 17 diputados. En esa misma semana, en estos últimos 7 días, el PP ha ganado un parlamentario y ahora tendría 30. Le faltan 4, pues, para la mayoría absoluta. Dependería de Vox para gobernar. La ultraderecha consolida su subida y el espacio de Izquierda Unida y Sumar gana un escaño.
Vox tira del ronzal y el PP allá que va. Dicen una cosa y hacen la contraria en función de lo que les diga Vox.
Por un lado, ponerse medallas de lo que otros habían trabajado y por otro, convertir el no en su forma de gobernar. El no para todo.
Pedro Sánchez estuvo ayer en un mitin en Teruel acompañando a su candidata Pilar Alegría. Ambos acusaron al Partido Popular de plegarse a la ultraderecha.
Y el candidato del PP, Jorge Azcón, aprovechaba en Calatayud para cargar contra el gobierno por no incluir el criterio de despoblación en el nuevo modelo de financiación autonómica.
Haber estado en Teruel hoy y no haberles explicado a los turolenses dando la cara que ellos han decidido que la despoblación no forme parte de la financiación autonómica, es desvergüenza absoluta la que tiene el Partido Socialista viniendo a nuestra comunidad autónoma.
Con la recta final de otra campaña electoral, empieza el lunes, es 2 de febrero.
Hoy por hoy, noticias. SER Podcast.
La mejora del PP en intención de voto no frena la consolidación del auge de Vox, que si se cumplen los pronósticos, se hará con la llave de otro gobierno autonómico del Partido Popular. En el PP apelan al voto útil y responsabilizan al Partido Socialista de aupar a la ultraderecha. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. Dicen que es Pedro Sánchez el que hincha electoralmente a los de Abascal. Esto mientras en su discurso político se cruzan cada vez más iniciativas de Vox. Ayer Ayuso habló, por ejemplo, de frenar la islamización de Europa.
David Junquera, buenos días.
Buenos días. Se repiten desde el PP, nada de votarle a Vox, que eso hace feliz a Sánchez.
¿Qué quiere Sánchez? es hinchar a Vox para que Azcón sea un presidente débil y sometido a otros partidos.
Lo que están haciendo los populares es hincharse a decir cosas que antes solo decía la ultraderecha. Asegura Feijóo que el gobierno usa los muertos del AVE para asuntos varios.
Están aprovechando la tragedia de los muertos del AVE para indultar al fiscal general del Estado. Son capaces de utilizar a los muertos de AVE por una regularización masiva.
Y sobre la regularización, insiste el líder de la oposición, se buscan votos futuros para el Partido Socialista.
No es un reparto de papeles, es un reparto de papeletas, queridos amigos.
A esa teoría y a otras que acuñó Abascal se suma ya el PP y sobre todo se suma un Ayuso que siempre va un paso más allá que Feijóo.
Y lo que no queremos, desde luego, es seguir contemplando la islamización de Europa, sin límite.
Eleva mucho el tono un PP empeñado en achicarle el espacio a Vox a base de clonar a Vox.
Dijo ayer Sánchez en el mitin de Teruel que las pensiones se van a revalorizar sí o sí, con o sin el PP, pero no aclara ni cómo ni cuándo lo hará.
Y tampoco hizo referencia alguna a Junts, que sería clave para sacarlo adelante. Por ahora el gobierno sigue negociando para recuperar esa subida de las pensiones y también el resto del escudo social que cayó por los votos en contra del Partido Popular, de Vox y de Junts.
En la agenda política de este lunes hay dos previsiones. La primera será a las 11 ante la mesa de la Comisión del Congreso que investiga la gestión de la DANA. Comparece Alberto Núñez Feijóo.
La mesa, con mayoría del PSOE y Sumar, lo ha citado para que dé explicaciones sobre los mensajes que intercambió la tarde de la tragedia con el entonces presidente, con Carlos Mazón. Mensajes que ya le pidió la jueza y por los que ahora le preguntarán para saber qué explicaciones le dio el expresidente y qué contestó él, que en su día dijo que le había mantenido informado en todo momento. Además, Santo Cerdán y otro alto cargo socialista, Antonio Hernando, están citados en calidad de testigos ante el juez que investiga a Leire Díez por presuntas maniobras para conseguir información contra fiscales y mandos de la UCO.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
En Cataluña comienza otra semana con muchas complicaciones en la red de Rodalías. La previsión es que los cercanías funcionaran desde hoy a pleno rendimiento, pero solo hay 6 líneas en las que se puede hacer el recorrido completo. Las lluvias obligan a más revisiones y el gobierno ha desplegado numerosos autobuses para completar algunos servicios. En la estación de Reus, en Tarragona, está Eva Hidalgo. Eva, buen día.
Buen día. Los dos trenes que ya han salido hacia Barcelona lo han hecho a la hora prevista. Los usuarios se mueven entre la resignación y la desconfianza de no saber qué se encontrarán. Por otro lado, las líneas que van hacia el interior, dirección Lleida, la R14 y la R15, hacen desde aquí el resto de trayecto en autobús. Un servicio que acumula quejas de los viajeros por falta de información. Algunos desconocen el recorrido de este transporte alternativo y lo acaban perdiendo porque nadie los guía hasta de dónde salen. El movimiento hoy en la estación es el de un día habitual.
El gobierno catalán sigue pagando ayudas públicas a jóvenes extutelados a los que ya no les corresponden estas prestaciones.
La Generalitat aún está revisando expedientes antiguos para comprobar cuántos han seguido cobrando desde que uno de los casos llegó al Tribunal de Cuentas. A pesar de la revisión, el problema no está resuelto.
Es una información que ha adelantado Ser Cataluña. Oriol Sule, buen día.
Buen día. Después del escándalo de los pagos indebidos que obligó a reestructurar toda la Conselleria de Asuntos Sociales y de quitar la gestión de las ayudas a extutelados a la Dirección General que las llevaba hasta ahora, aún hay jóvenes que siguen recibiendo dinero público que ahora mismo no les corresponde. Según los educadores sociales que hacen el seguimiento a estos chavales que trabajan en una fundación subcontratada, la Generalitat no les valida desde hace tiempo, o les valida con mucho retraso, las altas, bajas y modificaciones de la ayuda que reciben estos chicos, que está condicionada a sus ingresos y a su situación laboral y a la que tienen derecho aquellos que cumplen 18 años y han estado bajo la tutela de la Generalitat. Fuentes del gobierno admiten los retrasos, pero aseguran que no tienen expedientes parados y que están a la espera de incorporar 30 trabajadores nuevos en la Dirección General de Prestaciones para poder agilizar así estos trámites.
Los papeles desclasificados de Epstein vuelven a apuntar al príncipe Andrés. Una segunda víctima asegura que el magnate la envió a Reino Unido para que tuviera sexo con el príncipe y no es el único señalado. Un ex embajador laborista ha tenido que dimitir tras salir a la luz los supuestos pagos que cobró de Epstein. Corresponsal en Londres, Lucas Font.
La publicación de nuevas imágenes y correos sobre Epstein ha vuelto a poner a varias figuras públicas británicas en el ojo del huracán, entre ellas el ex embajador del Reino Unido en Washington, Peter Mandelson, quien ha anunciado su salida del Partido Laborista tras recibir presuntamente hasta $75,000 del multimillonario estadounidense por motivos todavía desconocidos. Pero la figura más destacada ha sido de nuevo el ex príncipe Andrés, quien ha sido acusado por una segunda mujer de mantener relaciones sexuales con ella durante un encuentro que mantuvieron en su mansión en Londres en 2010, un encuentro que fue facilitado solicitado por Epstein, según ha revelado el abogado de la supuesta víctima a la BBC. La mujer está estudiando emprender acciones legales contra el hermano de Carlos III, mientras el gobierno laborista le ha exigido que testifique en la comisión de investigación abierta por el Congreso estadounidense. Andrés claramente tiene una idea de lo que estaba pasando y debería testificar porque las víctimas se lo merecen y lo necesitan, ha asegurado el ministro de Vivienda Steve Reed este domingo a Sky News. Por ahora, el expríncipe ha ignorado las peticiones del Congreso mientras sigue negando las acusaciones vertidas contra él.
Aquí en España, la Guardia Civil encontró anoche muerto al presunto asesino de María Belén, la mujer de 52 años apuñalada en la localidad de Mos.
El hombre pasó unas horas atrincherado hasta que se quitó la vida, era su expareja y no constaban denuncias previas por malos tratos. De confirmarse este nuevo crimen machista, ya serían 6 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en apenas un mes que llevamos de 2026.
Y esta semana empieza a funcionar el 047, el teléfono gratuito para resolver todo tipo de dudas sobre alquiler y vivienda.
El objetivo del ministerio es ofrecer asesoramiento frente a los abusos inmobiliarios y después de un periodo de pruebas estará listo el teléfono el miércoles. Para quienes lo necesiten y quieran empezar a llamar, contará con un equipo de 25 trabajadores especializados.
Pablo Anzola, buenos días.
Buenos días, sí. Consultas, por ejemplo, como cuánto nos pueden subir el alquiler, a qué ayudas tenemos derecho o cómo podemos vetar un piso turístico en nuestro edificio. Formado por un equipo de 25 especialistas, el objetivo del 047 no es solo resolver este tipo de dudas, sino también dar asesoramiento jurídico y apoyo legal a los ciudadanos. Se trata de un teléfono gratuito que esta semana estará ya plenamente operativo y que nace para dar respuesta a la avalancha de llamadas que en el último año ha desbordado la Oficina de Información del Ministerio. Desde el Gobierno insisten en que, aunque esta no es la solución al problema de la vivienda, sí sirve para orientar a los ciudadanos e intentar frenar los abusos en un mercado desbocado.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Nos vamos hasta Castilla y León. Mario Alejandro, buenos días.
Hola, buenos días.
Y en Murcia está Juanjo Asensio. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos con algunas noticias, algunas historias de estas dos comunidades. En León, Mario, han detenido a un individuo al que se atribuye una treintena de robos en garajes para hacerse con un dispositivo que viene siendo noticia desde principios de año, ¿no? La famosa baliza.
La baliza V16, sí, la que debemos llevar en nuestros vehículos para señalizar nuestra situación en caso de avería o de accidente. Las primeras denuncias llegaron durante las fiestas navideñas. En ese momento se detectó un incremento inusual en robos en varios garajes comunitarios de la capital leonesa, todos muy parecidos, ventanillas rotas y entre lo sustraído la famosa baliza. Esto llevó a pensar a los investigadores que todo era cosa de la misma persona. Tras recabar imágenes de las cámaras de seguridad y las declaraciones de los testigos, pudieron identificar a un hombre de 39 años al que le constan numerosos antecedentes por hechos similares. La buena salida de este elemento en el mercado negro, a precios más bajos que los de venta al público, explica los robos. Tras pasar por el juzgado, el ladrón de balizas, que podría ser una versión actualizada de la película de Vittorio De Sica, ingresó en prisión.
El ladrón de balizas. Una empresa de comidas, Juanjo, ha despedido a una trabajadora por haber preparado un pedido con productos que estaban caducados.
El despido ha contado con el respaldo de la justicia, ya que el TSJ de la región ha confirmado que es procedente. Y es que, según la sentencia, la trabajadora preparó ese pedido con algunos productos que estaban caducados, lo que no gustó a los responsables de la casa de comidas, y declara que esa conducta justifica dicho despido al haber desobedecido la orden de la empresa que le prohibía expresamente el uso de artículos caducados. Como es lógico, las órdenes impartidas a los trabajadores, que tiene su sede en una pedanía de Murcia, establecían que como máximo se admitiría la inclusión de productos que caducaran el mismo día en el que se entrega el pedido. En la carta de despido, la empresa reprochó a su empleada el daño reputacional que su conducta también había producido a la imagen y al buen nombre de la empresa.
Pero no hubo consecuencias, ¿no? Nadie se puso malo.
No, en principio no.
Mira, ya que estamos con alimentación, quienes vivían en el yacimiento de la Sima de los Huesos, en Atapuerca, tenían una dieta variada y lo han descubierto, Mario, estudiando el desgaste de los dientes.
Sí, esta es una de las conclusiones de un estudio que ha liderado el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana. Han reconstruido el menú de esta población mediante, como decías, el análisis de su dentadura, de su desgaste. Han aportado nuevas evidencias sobre sus hábitos alimentarios y han cuestionado la idea, la tradicionalmente idea asentada, de que su dieta estaba basada prácticamente de manera exclusiva en la carne. Los homínidos que vivieron en Atapuerca hace 450.000 años, en esa cima de los huesos, son conocidos por ser los parientes más cercanos de los neandertales. Más allá de las similitudes que hay entre estos dos grupos, también han asumido que hay comportamientos alimentarios similares. Se les ha tachado habitualmente como carnívoros, pero esto no es así. Los resultados indican un desgaste diferenciado por una ingesta comparable entre recursos vegetales y también recursos cárnicos.
Y el Carnaval de Cartagena volverá a apostar este año por la inclusión con una comparsa formada por personas con discapacidad visual y sordoceguera.
La comparsa es 11 ilusiones que va a salir a las calles de Cartagena el gran desfile del próximo 14 de febrero y se consolida así como un ejemplo de participación y visibilidad. Un proyecto que nació casi por casualidad cuando la directora de la ONCE en Cartagena, Gemma Pozo, recién llegada a la ciudad, quedó fascinada por el mismo. La escuchamos.
Es esencial que estemos presentes, no estar por estar, sino porque queremos estar, porque queremos disfrutar, porque tenemos la oportunidad, el derecho.
Este año van a ser 17 los integrantes que, acompañados por un equipo de apoyo, preparan un disfraz reivindicativo que de momento es sorpresa, Ángeles.
Veremos cuál es, Juanjo, Mario. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día y la semana también. Hoy Raquel García nos propone una lectura.
Una buena forma de descubrir nuevos autores es a través de los premios literarios. Nuestra recomendación de hoy es el último Tusquets de novela, que lleva por título El corazón revolucionario del mundo, del escritor extremeño Francisco Serrano, una historia sobre células anticapitalistas en los años 70.
Siempre me ha interesado ese contraste entre la figura heroica o la figura del forajido, ¿no? Lo que decía, ampliándolo un poco, lo que decía Kafka, el deseo de ser piel roja, ¿no? De este texto tan pequeño que tiene sobre ese deseo de echarse a cabalgar sin ataduras, ¿no? Y vivir bajo tus propias normas.
La protagonista de la novela es Valeria, una joven, hija de padres exiliados, que es captada por el líder intelectual del llamado Frente de Acción Revolucionaria y que vive escondida, instruyéndose para poder participar en el primer gran golpe del grupo.
A mí otra cosa que me fascina de los forajidos, en este caso los terroristas, es este extrañamiento del mundo, ¿no? Cuando se pasa a la clandestinidad, ya sea por la criminalidad o por la insurgencia política o estas cosas, hay un extrañamiento del mundo, hay un desarraigo, se pasa de la propia identidad, porque muchas veces pasa a funcionar con otro nombre.
Un relato ágil y a pesar de todo luminoso que indaga en ese lado menos idealizado de las células anticapitalistas y de sus propias contradicciones.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.